El mundo en México, por Juan María Alponte.
Quizá, curándose en salud, había escrito para el mundo, no para sí mismo, estas palabras inequívocas. Lo fundamental en la existencia de un hombre de mi especie estriba en lo que piensa y cómo lo piensa, y no en lo que haga o en lo que sufra. ¿Es así? ¿Puede suspenderse el análisis de una vida como realidad encarnada de una biografía por lo que pensó e hizo un científico, un descubridor, un artista o un filósofo? No me gustaría contestar autoritariamente a esa interrogación. He escrito varios libros donde lo biográfico tiene un papel sobresaliente y, al contrario que esa fórmula, he intentado siempre equilibrar, pues, el fragor de la conducta entre el ser y el hacer. El hombre que dijo esa frase de «soy de una especie», para la cual es más importante lo que se piensa y cómo se piensa que lo que hago o sufra como persona, había nacido en Alemania en el seno de una vieja familia judía el 4 de marzo de 1879, un siglo después, por tanto, del estallido inmenso de la Revolución Francesa. Le pusieron por nombre Albert y ha pasado a la memoria de los pueblos sin más como Albert Einstein. Existencia respecto a lo que pensó y cómo lo pensó, asombrosa. En 1905 desarrolló y culminó, teniendo solamente 26 años, la teoría de la relatividad. Premio Nobel de Física en 1922 por otros descubrimientos, la existencia intelectual de Albert Einstein llena, como una enorme galaxia intelectual y moral, el siglo XX. Cuando las persecuciones nazis se elevaron a categoría de la barbarie, la persecución del mundo judío, su salida de Alemania y su exilio en Suiza y Estados Unidos le transformarían en una figura universal. La prensa de Estados Unidos, cuando llegó al nuevo mundo de la técnica y la producción en cadena, diría que el día de su desembarco en Nueva York fue más importante que la jornada en la cual, en 1492, Cristóbal Colón se encontró con el resplandor de América y la conciencia de la mutación de los espacios planetarios. El hombre Albert Einstein entraría en Estados Unidos con el fragor de una contienda universal. Los sabios europeos que huyeran del nazismo, al igual que los sabios ingleses y norteamericanos, estaban temerosos de que Alemania, donde la mayor parte de ellos había estudiado, pudiera producir la bomba atómica. Le pidieron a Einstein que escribiera al presidente Roosevelt, dada su autoridad, para señalarle el peligro y para que tomara decisiones. Einstein, que entendió el problema, escribió la carta, pero dijo que jamás participaría en la creación de la bomba atómica. Así fue. Así ocurrió. Su correo, a lo largo de miles de cartas progresivamente editadas, muestran el perfil de un hombre valioso y frágil, potente y delicado. La idea de un espíritu creador, pacifista e irónico, que abrazado a su melena rebelde, parecía desenganchado de la ávida tierra, terrible de lo cotidiano, separado también de la vida ordinaria. Recientemente, dos investigadores ingleses, Roger Highfield y Paul Carter, han publicado un libro titulado en inglés Las vidas privadas de Albert Einstein, donde el científico queda olvidado por el hombre, el santo por el personaje cotidiano, el inventor y descubridor de los secretos del universo, superado por el marido y el padre. Tema apasionante y terrible que nos devuelve a la interrogación admirable y peligrosa, certera y equívoca del inicio. ¿Cuál es primero, lo que se piensa o lo que se hace? ¿Se trata de universos totalmente separados, inviolables entre sí? Los dos investigadores ingleses registran notarialmente el contacto de Einstein con sus dos mujeres, Mileva y Elsa, y con sus hijos. Con la primera tuvo una hija que, por no haberse casado de inicio, parece que terminó con plena indiferencia de su parte en adopción. Los hijos varones, en su segundo matrimonio, sufrirían la presencia del genio en la casa. Uno terminaría en una clínica psiquiátrica. Escenas de dormitorio y pasión de querella, violencias y tensiones entre la vida real y la pasión del conocimiento. No me atrevería yo, inquisitorialmente, como juez olímpico, a terciar con una frase que fuera la exención del análisis o la simple condena. Cabe, una vez más, acaso, entender y comprender, rescatar del impulso destructor el proyecto constructor positivo. Pero difícilmente, sin embargo, la existencia intelectual del creador de mundos puede quedar al margen, finalmente, del creador de la vida cotidiana y de su contacto con la realidad humana. Einstein seguramente quiso alejar de la crítica su vida, pero finalmente su vida se ha hecho pública. En el fondo, acaso, la verdad es, como siempre, compleja y apasionante. Y sobre todo, más compleja y apasionante que como la ve un biógrafo, y mucho más simple, simbólica, dramática y patética que como la viera, con el ojo y la mente en la teoría de la relatividad, el memorable viajero del tiempo que se llamó Albert Einstein, que finalmente sí tuvo una vida real, y una vida real no perfecta. Vida que finalmente es su existencia. Esa vida y esa existencia nos revelan la delicada trama del vivir, donde en su esencia no estamos solos y los demás unánimes existen también y son realidad y número, poesía y verdad, esencia y verismo. En suma, los demás existen, genial o no el hombre, genial o no la mujer.
El mundo en México, por Juan María Alponte.